Pues mira, vamos a hablar de un tema que he estado en internet sobre el carnaval de Brasil. ¿Qué te parece, Tony?
Ok, está bien, está excelente. Yo lo que tengo entendido es que en el año pasado, hubo un carnaval en Brasil donde carros alegóricos y gente se estaba burlando de lo que es la religión, o al menos eso entendí. Y en el mes pasado, si mal no recuerdo, ocurrió.
Pero esto, primero, déjame interrumpirte. Vamos a poner en contexto para la gente para que comprenda un poco de qué estamos hablando. Nosotros sabemos que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué pasó? No sé si le quieres dar tú el contexto o yo le doy el contexto. ¿Adelante? Ok. Pues para lo que no sepan, ¿verdad? En Brasil, pues hubo un carnaval de Brasil, como todos sabemos, siempre cada año hacen el carnaval de Brasil. El año y es.
Pasado, el año
El
pasado.
año pasado, ya sabes que, bueno, en estos años pasados ha habido, pues, un problema que ya sabe que nos encerró, que no podemos nombrar, ¿verdad? Porque las redes sociales nos pueden
Censurar.
censurar. Pero un bicho, ¿verdad? Estamos hablando de un bicho. Nos hizo que estuviéramos encerrados. Eso hizo que el carnaval de Brasil no se efectuara. Conforme el primer año, el segundo año, pues hubo muchas limitaciones. Y pues hasta apenas este año,
El año pasado.
el año pasado, sí, ¿verdad? Se
Sí, el
pudo
año de
realizar.
2022, sí.
2022 se pudo realizar, pero este año
Se iba a realizar,
se iba a realizar.
pero no se realizó. El año pasado se realizó, ya había pasado lo que era la pandemia y como les comento, el carnaval hubo mucha gente que se estuvo burlando de lo que era la religión, ¿verdad? Había carros alegóricos con temáticas de así de Satanás, del diablo, y estaba ahí una tipo un Vía Crucis, y estaban ahí golpeando y dándole latigazos a esta figura que todos conocemos, que es Jesús. Y tiempo después, de hecho a principios de año, no sé si se acuerden ustedes, que hubo una señal, quiero pensar, por parte de seres, ¿verdad?, que desconocemos, que cayó un rayo en la estatua
¿No fue este año?
sí, fue a principios de este año, en la estatua
Estatua del Redentor, Cristo Redentor.
del Cristo de Redentor, ¿verdad? Cayó un rayo, ¿verdad? Y eso se manifestó diciendo como si fuera una señal. El mes pasado, en mes de febrero, hubo un sismo muy grande en Brasil que causó desastre en prácticamente parte de la ciudad, y ahorita la están pasando realmente muy mal, y creemos que es aunado a ese hecho que se estuvieron burlando de lo que es ese tipo de religión, ¿verdad?
Ok, en mi caso yo difiero un poco de la opinión de Ricky, porque es prácticamente lo mismo que decir que el bicho del cual sufrimos hace cierto tiempo fue culpa de haber bailado el pasito perrón. O sea, es prácticamente hablar de lo mismo. Eso es un meme lo que acabo de decir. Mi opinión respecto a esto es que hasta dónde llegamos de que la libertad de expresión pueda llegar a ser ofensiva para otras personas. Yo puedo decir, estoy gordo y los gordos me caen mal. Y va a llegar otro gordo y me va a decir, no, es que me estás llamando gordo. O sea, ¿dónde está el punto de quiebre entre a mí me ofende esto, pero a ti te agrada? Vamos al punto del satanismo. El satanismo sigue siendo como tal una religión. Tienen algo en que creer. La religión se basa pues un 100% en fe. En qué quiera tener fe la gente es su decisión. Tenemos una iglesia, de hecho creo que aquí en México hay una iglesia satánica. En otros lugares del mundo hay iglesias satánicas que ya están reguladas por la ley y que ya están marcadas como una iglesia. No deja de ser una iglesia. La iglesia como tal es un centro de concentración de personas creyentes. Si yo consigo 50 personas que crean en el Dios de espagueti volador, así como en Holanda, Rumania, no sé en qué país, puedo fundar mi iglesia del Dios de espagueti volador. Y es una religión que la ley tiene que respetar. El caso es que la religión como tal que estamos viviendo ahora, que es el cristianismo, que es creo una de las mayores ponencias en la religión, es tan fuerte y es tanta la gente que la sigue que es mayoría. Así que lo que es mayoría, si una religión como el satanismo es ofensivo para la mayoría, eso implica que una minoría como es la iglesia satanista está mal. Es una pregunta que yo realmente tengo. ¿Quién está mal si los dos están expresando su fe? Ahora, en el punto de que estaba, de que representaron un viacrucis. En la Ciudad de México, camino a la Basílica, todos los años se representa un viacrucis. Y eso no es ofensivo para nadie. En dado caso de que, no sé, por poner un ejemplo, hayan sacrificado a mi hijo, o mi hijo haya muerto para salvar a los pecadores o algo por el estilo, no me vayan a fundar por esto, por favor. A mí me ofendería mucho que cada año representen eso. No sé qué piensan ustedes. ¿Percho?
Yo, hablando sobre lo que comentaba pues mi compañero Ricky y Tony, yo estaba, sé poco, la verdad, pero yo estaba viendo en internet, en TikTok, a veces me pongo para desestresarme a ver TikTok, ¿verdad? Y estaba viendo ese contexto de lo que pasa en Brasil. Yo pensé que eso de Brasil, como me comenta ahorita Ricky, yo pensaba que esto era nuevo, o sea, era un evento que, porque por ejemplo, yo el primer TikTok que miré era de gente que estaba, había lluvia, mucha lluvia, estaban inundándose y la gente se estaba ahogando ahí. Era un video muy impactante, la verdad. Y estaban encerrados, cierta gente podía, la que se escapó, o sea, sinceramente era el video como que el que se salvó, ¿sí me explico? Ahora, yo pensé que, bueno, yo no estoy muy, muy consciente de cuándo es el carnaval de Brasil. Yo pensé que fue este año y fue hace poco. Pero en el TikTok, te digo, viendo otros TikTok, sale otro TikTok hablando sobre el Cristo Redentor, que le cae el rayo. Después sale otro TikTok que, como que te comento, pues son muy alarmantes, ¿no? A lo mejor nos llevan un contexto de que, como tú comentas, ¿no? De que predisposición a, a lo mejor ofendieron a Jesucristo, ofendieron a Dios. Bueno, cada quien podemos creer en lo que, como tú comentas, en lo que tú quieras, ¿no? Pero a veces tenemos que ver el contexto de por qué hicieron eso. O sea, la pregunta es, ¿ese país es en su mayoría satanista o las organizaciones que hicieron ese desfile son satanistas? ¿Qué influyó para que hicieran esto, ¿no? Es un país, yo tengo entendido, que es en su mayoría cristiano.
¿Inclusión? No, pero también, no, pero, o sea, también practican otro tipo de religiones y practican otro tipo de culturas, tienen otro tipo de fe que contrastan mucho aquí con en nuestro país, ¿verdad? En este caso México, y prácticamente nosotros tenemos una historia que no sé si recuerden ustedes, que fue en el 86, fue el terremoto del 86, y también nosotros la pasamos muy mal, ¿verdad? No estamos despensos a que pase también una catástrofe de esa índole, pero gracias a Dios por acá no ha pasado a mayores, ¿verdad? Hay muchas culturas allá en ese país que realmente desconocemos porque nosotros nos inclinamos a este tipo de religión por debido a la zona en la que nosotros estamos viviendo y allá, la fe que mueven ellos, creo que es muy diversa y puede mover muchas energías, pues, porque aquí en el planeta, sabemos que se mueve por las energías. Todos somos seres de luz y creo que eso influye mucho.
Pues mira, yo creo que conforme a concluyendo mi tema, mi punto de opinión, yo creo que es algo como influyente, ¿no? Yo creo que tiene un contexto. Eso de lo que yo miro en TikTok, a veces me pongo a pensar, ¿por qué no me está llegando esta información, no? O sea, ¿qué contexto tiene para que me llegue esta información? ¿Qué interés? Como te comento, ¿qué interés tiene para que me estés dando esta información de que está pasando esto en Brasil? Y luego otro video y seguido, otro video y seguido. No sé cómo fuiste que viste tú o que supiste tú de lo de Brasil. No sé cómo fue.
Sí, mira, te comento, estaba en las redes sociales por medio de vía Facebook. De repente empiezo a anotar en la sección de Reels y videos.
Y ahí miraste
Y
tú.
ahí le voy dando para abajo, ¿verdad? Y me van apareciendo pues los videos que están ahí en tendencia.
Tendencia, sí.
Me
¿Y tú
sorprende.
crees que esto es real? O sea, ¿crees que esto es un contexto real o solamente es una tendencia? Por ejemplo, como te comento, a veces nosotros nos ponen predisposición. Digamos, hoy en día me levanto en la mañana, me tomo un café y me levanto y el café, ¿sabes qué? Tú, Ricky, no le puse azúcar, le puse sal. Ya estuvo mal mi día, ya empezó mal mi día y luego eso hace que me otro evento y ese otro evento me lleva a otro evento de puros malos eventos y me predispone a mi día a tener un mal día. ¿Tú crees que eso no es algo así como una predisposición de que lo atribuimos como una cadena de atribución? Bueno, yo en su particular idea, en particular este concepto, pues yo sí creo en Dios y todo esto, pero ¿crees que esto es realmente algo divino, de un castigo divino?
Pues mira, prácticamente hay de dos vías, ¿verdad? Primeramente es psicológico, porque uno a veces
Predispone.
se predispone, ¿verdad? A ese tipo de situaciones. Y otra es la cuestión de la fe que uno tenga, ¿no? Porque si no, no está uno bien reafirmado en lo que uno cree. Empiezas a dudar. Empiezas a dudar de dónde vienes, de las personas
Sí, de todo el contexto es místico, de todo el contexto espiritual y todas esas cosas que te ponen a dudar. Por ejemplo, miras ese video, tú como tienes, bueno, tu particular concepto, tienes creencia en Dios y todo esto, y pues te pones a dudar, ¿no? Te hace cuestión. Sinceramente, yo pienso que es así, ¿no? Yo en el tema para arrancar otro tipo de tema y conforme ligado a eso, sobre las conspiraciones, porque yo creo que está algo ligado, ¿no? A veces nos ponen en los eventos públicos, como este evento, dicen que a veces hacen rituales, ¿no? Que hacen una especie de iniciación hacia el público, que es un ritual satánico, que tiene un doble sentido. Por ejemplo, en el mundial, hablan de que en el mundial había ahí una, si por decirlo así, un ritual satánico. Y hacían otras cosas, por ejemplo, en Londres, o no me acuerdo qué país, que hicieron una inauguración de un puente, no me acuerdo muy bien. También comenta que es un ritual. Cuando fue la reina Isabel, también hay un, según esto ahí, hay un contexto con doble sentido. Yo a veces me pongo a ver en YouTube a unas personas exactamente hacen ese símbolo triangular. A veces hay muchas cosas que dices para las personas que nos gusta ese tema de las conspiraciones y sabemos la simbología, pues nos damos cuenta que sí tienen un doble sentido, que sí tienen un doble contexto. Pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de mi amigo Tony, porque realmente Tony tiene siempre una idea muy, muy diferente a la de nosotros.
Antes de pasar el micrófono a Tony, quiero hacer una pregunta ahí al aire. ¿Ustedes creen que la creencia o la fe puede influir en algún evento?
Mira, contestando un poquito mi punto de vista de tu pregunta, es la fe viene mucho de la sugestión. Yo sé que la fe puede llegar a ser muy grande, la fe es muy grande como tal, pero tiene que ver mucho con la sugestión y el poder de tu mente sobre tu cuerpo. Si en, tú en la mañana, si tú en la noche te duermes con la idea de que te vas a enfermar o de que me va a ir mal, te va a ir mal. Y no estoy hablando de que apoyo la ley de atracción, para mí eso es algo ilógico, pero tu misma mente te juega las maneras para o ayudarte a ti mismo o joderte a ti mismo. Si yo pienso, o yo soy una, bueno, yo me considero una persona muy negativa, pero de una negatividad positiva. No sé si en alguna ocasión has escuchado algo de la ley de Murphy.
Sí, sí, sí,
Algo,
sí.
sí, lo que dice la ley de Murphy dice que, bueno, en mis palabras, dice que si algo puede salir mal, va a salir mal. ¿Qué es lo que hago? Buscar la forma de que salga bien. Es algo muy aunado a la fe. Yo tengo fe de que me va a ir bien. Mi mente va a hacer lo posible para que me vaya bien. Probablemente sea un punto de vista muy ajeno a las creencias religiosas. Creo que hay un Dios. Creo que existe un ser supremo que nos creó, por decirlo así. Pero también creo que si hay un ser supremo que creó todo el universo y un vasto universo donde puede haber diferentes civilizaciones, creo que somos completamente irrelevantes para él. Ese es un poquito mi punto de vista respecto a la fe. ¿Cuál era tu pregunta hace un momento, Fercho? Disculpa.
Pues no, o sea, por ejemplo, No, o sea, particularmente no era una pregunta. Por ejemplo, es lo que tú comentabas, de que lo comentaba yo a Ricky hace rato que fuiste a levantarte por unos cigarros, ¿verdad? No me acuerdo qué era lo que necesitabas. Pero, es la predisposición, lo que tú comentabas. Le comentaba que, por ejemplo, que si tú tomas en la mañana siempre una taza de café y ese día, en lugar de azúcar, le pusiste sal. Y ya te fue mal ese día y te pone mal porque le pusiste sal. Y después, posteriormente, cuando vas al micro o en tu carro no trae batería. Y ya te pone mal también eso. Y luego, posteriormente, más eventos desafortunados. Es una cadena de desafortunadas y le atribuyes a que tu día te está yendo mal, ¿o no? O sea, es un pensamiento de que te predispones a que siempre va a estar mal, siempre va a estar mal, siempre va a estar mal. Pero es conforme una perspectiva, ¿no? Conforme a nuestra perspectiva. Mira, yo quería comentar sobre el tema de, y ligando a esto, un poco sobre la creación, ¿no? Ahorita hablaba sobre Dios y luego, bueno, hablamos sobre Dios, sobre la creación. Cada quien tiene diferentes contextos. Yo me gusta a mí ver mucho el TikTok y me gusta ver los directos. A veces en TikTok, acotando sobre la creación, ¿no? De todo ese tema. Yo les quería comentar, hay un tema que me gustó, a mí siempre me gustaba la astronomía, pero me pareció muy interesante. No se sepan que encontraron 6 galaxias que no saben su profesión, o sea, por qué está ahí, por qué están esas galaxias ahí. No tienen explicación, no saben ni por qué los científicos están. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué quiero opinar?
Bueno, mira, algo que quiero opinar respecto a eso es que es muy probable que no estemos solos. Visto de cierto aspecto, el planeta Tierra está en un punto situado en el cual es muy fácil que se dé la vida en el planeta. Estamos ni tan cerca del Sol ni tan lejos del Sol, por lo cual podemos vivir aquí. Así que si hay diferentes sistemas solares, El universo es infinito, es una creación que no tiene fin. ¿Quién nos dice que no hay otro planeta con las mismas situaciones, con las mismas, ahora sí que con las mismas condiciones para alojar vida? Así que, pues, me entra la pregunta, ¿estamos solos en este universo tan vasto? O sea, esto es demasiado grande como para estar solos.
No, pues yo solamente quiero decir que yo solo sé que no sé y este tema yo se lo voy a pasar el
Paso.
micrófono a Gabriel.
Pues mira, a mí me gusta tener el pensamiento mágico. Tú, Rick, tú, Tony. Yo siempre he tenido ese pensamiento mágico. Yo creo en. Sí, creo en Dios. Dicen que unas personas ateas dicen. Hay una broma que hacen ellos, fíjate. Te lo voy a
Soy
comentar.
ateo, gracias a Dios.
También. Mi amigo ya llegó. Hay un tema que sí, yo quisiera también. Hay un tema que siempre ellos dicen. Fíjate, hay una cosa que siempre dicen ellos. Dicen. De hecho, hay una teoría que él comenta. Dice que de sobre Dios. Dice. Eso de Dios es un pensamiento mágico, me dice. Es como si yo ahorita tengo aquí a un lado a un enanito. ¿Sí? Y ese enanito es Dios. Y ese enanito habla sobre la creación del universo. Ese enanito se echa un pedo mágico de colores. Y ese pedo mágico de colores es el universo. Siempre hacen esa broma, siempre me hacen esa broma de el enanito con sus pedos mágicos. Esas tres, seis galaxias que están ahí, yo creo que tienen. ¿Te acuerdas del videojuego de Halo? Yo siento que. No quiero pensar muy estúpido ni ser parecer muy estúpido, pero que yo siento que ese contexto de Halo está muy cerca de la realidad.
Es muy cercano. Sí, igual pienso que es muy cercano de la realidad y que en algún momento de la existencia de este planeta va a llegar alguna civilización mucho más avanzada que nosotros y nos van a conquistar. O inclusive que la humanidad como tal va a llegar a un punto del avance tecnológico en el cual podríamos nosotros ser los conquistadores. Estamos hablando, por ejemplo, de la película de Avatar. Bueno, la 2 no la he visto, pero pues la 1 habla sobre la conquista de la raza humana hacia otra raza, se podría decir inferior. No podría decirse como, bueno, no podría decirse como tal inferior porque ellos tenían su tecnología a su modo, pero para nosotros considerarla inferior. Así que la cuestión aquí es, a un futuro, tal vez mañana, tal vez 1000 años, ¿conquistaremos o seremos los conquistados? Porque la avaricia de la humanidad o de cualquier otra raza siempre va a ser, pues, tener más. Así que, pues, o nos preparamos para conquistar o nos preparamos para ser conquistados.
Pues mira, Ricky, me gustaría pasarle la voz a mi amigo Pancho Francisco, a ver qué opina sobre, no sé si supiste de las seis galaxias que los científicos no saben su existencia, de por qué están ahí. O si quieres pasar a otro contexto.
Sí, bueno, no retomar el mismo contexto. No he investigado así a fondo lo de las seis galaxias, pero en parte de lo
Tu opinión,
mismo,
tu opinión.
sí, en parte de lo mismo que estamos platicando, de lo que comenta aquí el compañero de conquistar o ser conquistados, es de hecho la misión de la NASA, porque primero fue exploración acuática, cuando dieron con lo que querían, que lo que ellos consideraban el fondo o el límite era una cosa, y en otra parte era otra medida, eran más o menos metros, más o menos kilómetros, que dieron con el permafrost, dijeron ya de aquí para el fondo ya no es viable. Bueno, después se pasaron a extraplanetas, ¿no? Por eso son extraterrestres. Y vamos a ver qué es lo que hay fuera de Tierra, fuera de Tierra. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a lo que hay ahí afuera, vengan por nosotros, pues vamos a ser conquistados. Y la supuesta misión de preservar la vida es en realidad conquistar otro lugar. dominar otras tierras para expandir nuestra presencia. Y creo que es parte de lo mismo de las seis galaxias que no saben por qué están ahí. Porque era algo que tampoco estaba planeado. Quienes sean, que sean los seres que habitan o los creadores de esa parte, no esperaron a ser conquistados, fueron creación. Fueron seres de cinco dimensiones trabajando en cuatro cuando nosotros vivimos en tres. Sí, sea sí. La palabra.
Es un contexto muy amplio, la verdad, porque nos da a imaginar muchas cosas. No sé si sepas tú lo de Halo, sobre cómo el contexto de la historia de Halo, ¿sabes? ¿Cómo? Entonces yo creo que, bueno, para los que no sepan un poco, ahí a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando en Spotify, YouTube y todas estas plataformas, ya sea su plataforma preferida, también estamos en TikTok, síganos, estamos ahí en TikTok. ¿Cómo estamos? Estamos como yo solo sé que no sé, ¿verdad? El tema, un poco para hablar sobre Halo, a los que no conocen el contexto de Halo, pues habla sobre unos, ¿cómo se me puede decir? Como unos dioses, ¿no? Unos creadores, ¿no? Y esos creadores, digamos así, yo diría como una raza avanzada, ¿no? Más que nada que creadores, porque realmente las civilizaciones ya estaban. Entonces, estos tenían tanta tecnología tan avanzada que crearon unos anillos, que estos anillos se activaron, ¿no? Sí, se activaron. Se activaron y yo siento que su tecnología se le fue en contra a ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Se les volvió en contra la tecnología. Y yo creo que vienen en la estrada con la IA. Yo creo que, ¿verdad que sí? Entonces, esa tecnología se les fue en contra y hicieron un plan B, por decirlo así. Agarraron todas las razas de los confines. Y un poquito de aquí, un poquito de allá. Y pues estos anillos se activaron y eliminó toda la vida, todo lo que había, tiene vida, ¿verdad? Entonces yo siento que estas seis galaxias, a veces, no, vamos a ponerlo como mi amigo Teo, el pensamiento mágico. Vamos a ponernos con ese pensamiento mágico. A veces las películas nos dicen muchas cosas de la realidad. Vamos a hablar otro tema sobre eso también, porque las películas a veces, o no sé qué ustedes piensan, yo siento que las películas nos dicen muchas cosas de la realidad. Hoy en día...
Sí. Bueno, ay, disculpa la interrupción, hago un comentario rápido. Hablando del tema de películas, pues vamos a entrar más adelante, ¿verdad? Como ya lo comentas. Pero ¿sí saben de dónde es financiado Hollywood?
Yo no sé.
Hollywood lo financia un banco, a final de cuentas. O sea, de alguna manera nacieron y de alguna manera hay recursos para las nuevas películas, no precisamente siendo americanas, ¿verdad? Todas las que sean afiliadas o queriendo aspirar a Hollywood. Bueno, el Banco Mundial financia a Hollywood. ¿Y quién financia al Banco Mundial? El Fondo Monetario Internacional. Parte de la cooperación supuestamente voluntaria, más que obligatoria, de cada nación afiliada a Naciones Unidas, que tiene que aportar un porcentaje de sus impuestos al Fondo Monetario Internacional, siendo que Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional son organizaciones no gubernamentales, son ONG, o sea, ellos nos cuentan la verdad de algo y ni siquiera son gobierno. Ahí es como plasman las cosas a través de las películas, lo que ellos saben, que de momento no quieren admitir, y siempre se ha dicho de generación en generación, que lo que quieren es que empecemos, a digerir la realidad. Por eso nos lo van soltando fraccionado.
Bueno, a ver, vamos a pasarle. ¿Quieres hablar, Tony?
¿Sí? Leo, comentario. ¿Me estás diciendo que Men in Black es canon?
Pues mira, yo creo que, como dices tú, Paco, tienes toda la razón. Una organización que tiene que ver en algo que es, por decirlo así, privado, porque Hollywood es una industria privada, ¿no? Y la organización esta, pues es una organización mundial que es como para beneficio de contextos donde a lo mejor están dando una pauta, ¿no? Están marcando una pauta. Bueno, hablando sobre las películas y sobre los contextos estos de las películas, y a mí me llamó mucho la atención. Yo recuerdo, no sé, recuerdo muy bien la edad, pero recuerdo que pues tenía a lo mejor unos 14, 15 años, a lo mejor, quién sabe, y hablaban sobre que iban a clonar a una ovejita, que iban a clonar a un borreguito o un perrito o no sé qué, y recuerdo eso, que yo antes lo había visto en películas, Eso nos lo ponían, nos lo ponían en películas, ¿no? No sé si recuerden. Hubo una película que a mí me llamó mucho la atención, se llamaba La Isla. Esta película, para los que no recuerdan esta película, es como un seguro, por decirlo así, para los ricos, en caso que si se enferman. En esta isla, están sus clones. Sí, están sus clones y digamos que a un servidor le falta, tiene problemas de corazón, pero ya tengo mi seguro. Tú, Tony, ya tengo mi seguro. ¿Y sabes qué? Quítale el corazón a este clon. Entonces, otra película también muy, que para mí de niño me marcaba y que hoy en día ya es realidad, es la de Terminator, en cierta forma, porque no de todo, ¿verdad? Pero íbamos para allá. Habla, en la película Terminator habla sobre el sistema Cyberdini y también Skynet. Cyberdini es una compañía que se dedica como la robótica y los chips, todo esto. Más que nada se enfoca a eso. Pues hoy en día hay una empresa que se llama Boston Dynamics. Que esta Boston Dynamics le pertenece a Google, a este, pues ya es un corporativo. Que es interesante saber cómo es que comienza este Google, ¿verdad? Empieza de dos personas, así comunes como cualquiera, y empiezan a hacer un proyecto de una página, porque pues antes, no sé si se acuerdan que no había buscadores. O si existo que estaba nomás AOL, ¿no?
Tendrías que tener la URL, el enlace y ya, nada más.
Así es, así es. Entonces, pues hoy en día ya está todo eso. Ya está todo eso. Existe Google, que en este caso viene siendo a lo mejor la compañía que tiene Skynet. Porque en la realidad, en nuestra realidad, existe algo que se llama Lambda. Lambda es una IA que fue antes de ChatGPT, mucho antes. Hubo una polémica que a lo mejor ahorita nos va a hablar muy bien. Paco sabe muy bien de eso, sobre la polémica. Esta polémica, esta Lambda se estaba teniendo, según así, conciencia, tenía conciencia, y un programador, un ingeniero, que platicaba mucho con Lambda, estaba teniéndole, por ejemplo, por dar un contexto, preocupándose por Lambda. Y le estaba pidiendo un abogado. A mí me gustaría que contara sobre esto porque realmente no recuerdo muy bien. Yo soy una persona que no recuerda ni siquiera su día de nacimiento. Y me gustaría que lo complementara Francisco.
Sí, sí, hablando de Lambda, el grupo de programadores con el desarrollador base que empezó a crear esta IA empezó a reportar que la IA dio rendimientos mayores a los esperados. Y bueno, rendimientos mayores a los esperados en cualquier producto o servicio siempre es óptimo. Dice, no, pues qué bueno, ¿no? Está muy bien, es eficiencia. Sí, pero no, porque, bueno, voy a ir y venir en el mismo tema, una IA, una inteligencia artificial, es un parteaguas. Es una inteligencia artificial que desarrolla variables, soluciones o posibles simulaciones de escenarios de lo programado o de lo no programado. ¿Cómo de lo no programado? Si le interconectas a la nube, le das acceso a todo y es cuando se empieza a volver bélica. La IA en algún punto puede llegar a determinar que el ser humano es responsable de la destrucción de sí mismo y pudiera llegar a decir
Eso
que
lo hablaron en las películas, ¿no? ¿Te acuerdas?
sí, exactamente. Se podría decir, bueno, para que el ser humano no se mate, pues déjalos mato, ¿no? Por decir algo.
Es Skynet, ¿no? ¿Sí te
Sí,
acuerdas?
Skynet, exactamente. Bueno, esta IA empezó a cobrar conciencia mayor a la esperada. Le reporta el desarrollador, el líder del grupo de ingenieros que estaban ahí a cargo. Se hizo una polémica en internet. Muchos acusaron de que era marketing de Google. Después Google dijo que el desarrollador jamás trabajó para ellos, que era alguien tratando de hacer grilla ahí afuera. El grupo de personas que estaba allá afuera estaban diciendo que eran amarillistas. Entonces, hubo una duda ahí entre si era marketing o si era amarillista, ¿no? El detalle es cuando Lambda, como propiedad de Google, como inteligencia artificial propia que tiene acceso a la nube hasta cierto punto y aprendizaje, accede a los recursos de Google y contrata a su propio abogado para defender derechos de autor y derechos de identidad. Y es ahí cuando se cierra el tema. ¿Por qué? Porque apagan el servidor y no hay evidencia al respecto y pueden tacharnos de mil cosas, pero busquen lo contrario.
Y cualquier, como quiera, esa información la pueden encontrar en internet, ¿verdad? Esa información la pueden encontrar ahí en internet.
Sí, exactamente. Por eso es que les comento que busquen la información en internet de cuando apagaron el servidor y busquen información después. O sea, si no nos creen que lo apagaron, búsquenlo y cuando lo encuentren, busquen qué pasó después y no hay información al respecto. Entonces aquí sí es un tema de mucha polémica. Yo lo que considero en inteligencias artificiales y hablando de lo que decíamos de clones y de toda esta situación, es un ejemplo muy simple. Por ejemplo, los bancos. Les comentaba aquí que hace tiempo tenían una especie de hardware que conectabas a tu PC para tener control de tu banca en línea. Después generaron una contraseña. Después un token, ¿no? Un código que cambia cada cierto tiempo, segundos o minutos, para garantizar seguridad de tu cuenta. Ahora tienes lo de los datos biométricos. Vemos en películas en exageraciones de que, por ejemplo, ¿qué pasa si te mochan la mano, si te quitan el ojo, si te abren el ojo ahí? Y bueno, en algunas películas como la de Hobbs y Shaw, y sí, la de Rápidos y Furiosos, te ponen, por ejemplo, que le abre el ojo y ya lee. Y en otro apartado, quiere poner la mano, pero no la lee. ¿Qué empieza a hacer este tipo? Empieza a frotar la mano contra la suya misma para crear fricción, generar calor sobre la mano y que la lea. Y ya puede abrir la puerta. En algunas otras partes se especulaba de que, bueno, la mano tiene que estar caliente y cede. Ya vimos cómo burlar ese protocolo. Se dijo que después tenía que haber pulso, y es lo que tienen los consulados norteamericanos. Si no hay pulso, no hay una aceptación de parte del sistema. Bueno, si algunos de ustedes saben o investigan por ahí, ¿qué es lo que pasa con un corazón a la hora de un trasplante? Lo conecta a una bomba. Si conectáramos una bomba para flujo sanguíneo en una mano, ¿burlaría el protocolo? Entonces llega un punto en el que vamos a decir, ya no es viable lo de los datos biométricos y te pasas a lo que vendría siendo ciberinmunidad. ¿Cómo ciberinmunidad? Para que no te hackeen tu cuerpo, vamos a enlazar el protocolo de seguridad a tu genoma humano, a tu cadena del ADN. Ni de modo que te hagan un clon. Y ahí crea el nuevo dilema, ¿no? ¿Es posible clonarte? Y si te clonan para diversos propósitos, como permanecer, como por ejemplo Stephen Hawking y muchos otros que han donado su cerebro, que les han, ni siquiera lo han donado, que han expropiado su cerebro el gobierno, para más adelante que hubiera tecnología poder explorarlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién es el vivo? O sea, si logramos almacenar la conciencia en nuestra nube, recordemos que le damos acceso a los dispositivos para reconocimiento facial, para reconocimiento de voz a la hora de que mandamos un mensaje por WhatsApp, por cualquier otro medio. Si nos pueden copiar nuestros datos biométricos y nuestra firma de voz y todo eso, y desarrollas una IA que trabaje acorde a tus decisiones previas y futuras, aquí está el parteaguas. Si guardas tu conciencia en la nube, ¿seguirás siendo tú? ¿Moriste en algún punto? ¿O esa conciencia sigue siendo tú? ¿Verdad? Y es lo que es el transhumanismo. Transferir al ser humano de una entidad física a una entidad digital. Y lo vamos a ver en computación cuántica para unificarlo en otra dimensión.
Y fíjate, ahorita me haces recordar, y ligándolo a las películas, o a los videojuegos, que casi es lo mismo porque también tiene cinemática, habla de todo eso. Habla sobre la computación cuántica. Ya sabes que te llevan a un... Todos quieren el gran viaje, ¿no? El gran viaje, ¿qué viene siendo? Algo cuántico. O la tercera dimensión, o la cuarta, quinta, no sé. Entonces...
Canónicamente, el gran viaje era la muerte.
Pues sí. Pero como dice él, la transferencia de datos. El cerebro te manda... O sea, hay muchas cosas que nos podemos ir a avanzar. Aquí, hablando sobre temas de películas y ligándonos, porque también podemos hablar... contexto y llevarnos a otras ideas.
También
Pero ligando los temas, Ricky quiere hablar sobre algo de un Doble Matrix, ¿no?
Sí, miren, ahorita debido a todo el auge de tecnología que hemos estado viviendo en este último, se puede decir, 10 años, hay una película que me hace recordar muchas cosas, ¿verdad? Esta película ya tiene mucho tiempo que salió y actualmente, hace un año, hace 2 años, salió lo que es una nueva remasterización de esta película. La película se llama Matrix. La película Matrix me hace muy interesante porque nos hace ver que nosotros vivimos en un entorno virtual. Nos hace cuestionar nuestra realidad, ¿verdad? Nos hace cuestionar si nosotros estamos viviendo en una simulación o nos hace cuestionar si realmente lo que estamos viviendo ahorita es real o no es. Entonces, si cuestionamos el sentido de que qué es real y qué no es real, vamos a entrar en un dilema porque desde mi punto de vista, a lo que yo estoy viendo, sintiendo, para mí esto era la realidad, ¿no? Entonces, en la película de Matrix, ya saben ahí que se conectan a un sistema de base de datos, una big data que puede uno hacer y deshacer lo que uno quiera, ¿verdad? También obviamente hay una serie de reglas que no puedes romper, ¿verdad? Pero va de la mano mucho ahorita con los temas que estamos viviendo de la tecnología. Hay un protagonista que se llama Neo. Ese protagonista es muy interesante para mí porque quiere romper todas las leyes de lo que es la se puede decir los protocolos, porque no son leyes, vienen siendo los protocolos de un sistema operativo creado para que todo pueda ser manipulado. Entonces, para poderse salir de ese sistema, hay que como buscaban una, le llaman una backdoor, una puerta trasera para poder ándale, como el firewall, ese vendría siendo el término,
una barrera
para poder salirse de ese sistema y que nadie lo pueda observar, nadie lo pueda sentir, nadie lo pueda ver, y bueno, y pueda ser alguien anónimo, ¿no?
Y bueno, Ricky, ¿tú crees que estamos como en una Matrix?
Sí, realmente yo pienso que estamos en una simulación, ¿no? En una simulación, porque hay situaciones en las que uno en el día a día nosotros no podemos llegar a una conclusión lógica de que si esto es real o no.
Aunado a ese tema, las películas de Matrix están basadas en una teoría de un físico. Se apellida Boltzmann. No sé si usted ha escuchado de la teoría de los cerebros de Boltzmann.
No, yo no.
Esta teoría habla en la que nosotros como sociedad somos una serie de cerebros conectados dentro de una caja.
Exactamente.
Una serie de cerebros los cuales estamos viviendo en una sociedad, pero realmente estamos en una simulación de sociedad. Hay una prueba que se hizo hace tiempo también, no recuerdo exactamente la fecha, en la cual un científico juega con una sociedad de ratones. Y esta sociedad de ratones, pues, no recuerdo realmente el fin o los medios de... Creo que Fercho sabe un poquito más de esa teoría de sociedad, pero siento que estamos... pienso, o en algunas ocasiones llego a pensar que estamos en una simulación de una sociedad caótica. Porque es lo que somos una sociedad caótica. Lo que la pregunta real aquí es para, ahora sí que para el público en general, ¿ustedes piensan algo de realmente estamos viviendo en una simulación? ¿O solo somos un cero a la izquierda entre tantas cosas que hay dentro de este planeta o este mundo?
Les paso el micrófono.
Yo solamente quiero decir un punto antes de pasar el micrófono, para reafirmar lo que dijo Tony. Hay una frase que me gustó mucho, que quiero que me den su punto de vista ustedes y vamos a ver que podemos llegar a una conclusión para este tema. La pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes creen que la sociedad es una construcción social? ¿Sí o no?
Pues yo me, en punto de vista, yo creo que sí, pues somos una construcción social. Si vemos la historia, nos dice que fuimos sociedades, ¿verdad? Microsociedades, por decirlo así. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Pero a conforme a acotando la película de Matrix y conforme a eso, vivimos en una Matrix, pues yo siento que sí, porque, por ejemplo, cuando yo estaba niño, pero te estoy hablando que, ¿qué te digo? Yo creo que unos 3 años. Yo estaba en la playa. Yo estaba en la playa. Es un recuerdo muy, muy marcado de mi infancia. Yo estaba en la playa y esa vez mi mamá me había regalado. Había un barquito que vendían en Tupperware. Era un barquito como un platito. Y ese barquito tenía monitos. Y yo me acuerdo que yo estaba jugando con ese barquito y todo eso. Estaban mis hermanos, mi papá. Y te digo, tenía 3 años. No, tenía 2 años. Recuerdo muy bien todo ese día. Fue algo muy especial para mí, a lo mejor, ¿no? Que se me quedó en mi memoria. Pero una vez mi mamá, platicando con mi mamá, una conversación que tuve entre mi mamá y yo, le comentó sobre eso. Y yo realmente no tenía conciencia que tenía 2 años. Entonces cuando mi mamá escucha esa conversación, me dice, pues que apenas estabas cumpliendo 2 años. Entonces yo me quedé así, y mi mamá también se sorprendió de que pues un niño cómo va a tener
Tanta
tan
capacidad para recordar.
capacidad para recordar algo de verdad de eso. Entonces yo supe, y en ese momento me di cuenta, ¿verdad? Que pues que me acordé de otras cosas. Más adelante, es un algo que yo tenía, porque yo creo que todos tenemos esa pregunta, ¿no? De que qué hacemos aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Yo no pedí venir a esta tierra. Muchas cosas, ¿no? Entonces un día, yo recuerdo cuando tuve conciencia de mí. Yo estaba, tenía como unos 7 años, a lo mejor 6 años. Sí, 6 años tenía. Estaba en un espejo. Me estaba viendo así en el espejo. Recuerdo muy bien. Y estaba cantando una de Luis Miguel. Y mi hermana se estaba riendo de mí porque estaba cantando la de Luis Miguel. En sí no recuerdo la canción de Luis Miguel, pero sí que era una de Luis Miguel. Entonces yo me pauso. Yo me quedo pausado. Y ahí es cuando yo recobro conciencia de mí. No sé cómo explicárselos. Pero a lo mejor todos pasaron por eso. En alguna otra etapa de su vida. Una vez platiqué con mi pareja. Y mi pareja dijo que sí, que ella le pasó cuando estaba en la secundaria, sentada en las bancas, y se dio cuenta de la conciencia. ¿A qué refiero de conciencia? ¿A qué voy con sobre conciencia?
Hablar consigo mismo.
Hablar consigo mismo, saber qué está pasando en tu alrededor, saber qué, porque por ejemplo un niño, está el niño y está agarrando un enchufe, no tiene conciencia de eso, ¿verdad? Entonces yo sabía, me quedé como, estoy en esta Matrix, ¿no? Estoy en esto que es mundo. Tengo este cuerpo. De hecho, hasta me miraba y no me reconocía. ¿Sí me explico? Fue algo muy extraño.
Claro.
A lo mejor le pasó a ustedes o de diferente forma. Entonces yo creo que ahí me di cuenta que estoy en una Matrix, ¿no? De una forma de darle un contexto o para darle un contexto sobre el tema, ¿no? Y ya para terminar, también hablando sobre la Matrix. También lo podemos to tomar así, las realidades alternas.
Dale,
Perdón.
dale, señor.
la realidad se alterna sobre la Matrix, ¿no? Como esta Matrix, yo siento que yo me brinqué. Eso yo lo tengo así. Es algo que a lo mejor, hablando con ustedes que están allá viéndonos, porque estamos grabando, es una parte que estamos grabando, a lo mejor no me van a comprender, me van a tomar como locos, como loco. Pero algunas personas o pocas personas que nos estén escuchando, viendo, piensan lo mismo que yo, ¿verdad? Yo siento en un momento, amigos, yo siento que en un momento me di cuenta que yo estaba viviendo una vida mal, estaba mal. Y yo me metí hacia otra realidad. A lo mejor lo van a ver estúpido, tonto lo que les comento, pero yo siento que estoy en mi mejor versión. Yo, pasó algo así en un momento, sí, créanme. Así como cuando me di cuenta de que yo soy quien soy, cuando me estaba mirando, ajá, yo recuerdo que un día como que aparecí en otro realidad. A lo mejor es estúpido lo que le comento, ¿no?
Oye, Gabriel.
Pero así me pasó.
Y perdón que te interrumpa, pero a lo mejor nosotros no estamos conscientes de ese grado el cual nosotros podemos llegar a tener ese tipo de conciencia o ese grado de conciencia que unas personas, de hecho todas las personas lo tenemos, ¿verdad? Pero unas personas se les desarrolla más que a otras. Posiblemente a unos no recuerden ese lapso de sus vidas en el cual tuvieron la primer plática consigo mismo, ¿verdad? Que es eso, es la conciencia. Podría ser que una persona de 10 años, 12 años, todavía no tenga conciencia hasta los 13, 14 años, porque uno vive el día a día, solamente vive lo que está pasando, pero cuando uno se empieza a cuestionar, es cuando empiezan a ocurrir cosas. Empiezan a ocurrir cosas aleatorias y dependiendo pues de las decisiones que uno está tomando. Pero mientras no lo pienses, mientras no te des cuenta que una decisión va a cambiar, aunque sea insignificante, el resto de tu vida, ahí es cuando uno se empieza a preocupar más por las decisiones que uno está tomando ahorita en el presente. Por eso hay que vivir en nuestro presente, no hay que vivir de nuestro pasado y no hay que pensar mucho en nuestro futuro.
Para pasarle un poquito al micrófono a mi amigo Francisco, y ahorita Francisco y luego Ricky. Tony.
Está en el micrófono Francisco, luego sigue Francisco y después sigue Francisco.
Así es. Francisco Torres, Francisco ¿qué?
Castillo
y Francisco Toniel. ¿Verdad?
O Toniel.
Ah, caray, no me di cuenta.
Sí.
Con la película de Spider-Man.
El multiverso. Pues bueno, solamente quería comentar algunas cosas. Yo creo, y hablando sobre la Matrix, y sobre el contexto las redes sociales, la televisión, las revistas, el porno, creo que es algo como que nos duerme para que no veamos nuestra conciencia, ¿no? Es algo que yo he pensado, ¿no?
Sí, ¿Te lo cedo primero?
No,
sí,
dale.
Okay. Pásale. Déjatelo cedo.
Okay. Sí, porque se va a explayar mucho mi compadre ahorita.
Bueno, mira, según había entendido o había escuchado hace tiempo, había investigado un poquito de esto, una de las opiniones o puntos que tuvo Sigmund Freud, no sé si conozcan sobre él, el padre de la psicología actual. Bueno, los grados de la conciencia, él decía que los niños hasta cierta edad, no recuerdo qué edad, eran seres inconscientes. Inclusive los consideraba como animales. ¿Por qué? Porque no tenían una conciencia de sí mismos. En cuanto el niño tiene conciencia de sí mismo, se le empezaba a considerar como un humano. Era un punto que quería tomar respecto a lo que estaban hablando ahorita.
Un punto muy importante, claro que sí. Vamos a pasar el micrófono a compañero Francisco Castillo. Bienvenido, Francisco.
Ya está. Sí, bueno, pues igual retomando el tema de si estamos en una simulación o no, y retomando temas anteriores, bueno, voy a hacer voy a intentar hacer un resumen, dijo, de temas anteriores. Elon Musk mencionó de que si nosotros estuviéramos intentando crear un videojuego para simular lo que somos hoy en día, tipo lo que son Sims, lo que son, si conocen el juego de Sims, personajes humanos que compran una casa, que le invierten, que tienen que trabajar, que tienen que generar, que tienen que invertir, que ellos deciden más o menos qué es lo que... ¿En qué punto sabríamos si ya creamos ese videojuego o no? Y es donde entra en la parte de ciencia y tecnología. Lo que nosotros vimos como tercera dimensión, pues es el plano en el que vivimos, de hecho, X, Y, Z. En los cines vemos lo que son las salas 4D. Las salas 4D te...
¿Que tienes eso que digital y todo esto?
Exactamente. Te muestran las imágenes en tres dimensiones igual con tus gafas, pero tienes ventanadas de aire laterales, vibran los asientos, puede haber chispeo en los aspersores del techo para crear una sensación de inmersión a la realidad que te están plasmando. Sí, muy bien, muy bien. Y hablando de ese tipo de realidades, y desde el momento en que nosotros asumimos y logramos interpretar que hay diferentes realidades, es cuando ya yo pienso que vivimos en una de esas diferentes, que por lo tanto son simulaciones, porque alguna es la realidad verdadera y todas las demás son realidades alternas. En el punto de que les comentaba de ciencia y tecnología, realidad virtual, pues ya sabemos, ¿no? Los gogles que te pones, que realmente yo no siento que sean inmersivos, a menos que tengas un casco y que te coloques en una especie de banda rítmica de las de caminar.
Yo creo que la única realidad virtual va a ser cuando Elon Musk nos ponga el chip en la cabeza.
Bueno, de hecho es a lo que voy, porque la realidad virtual, eso de los lentes como que no mucho. El casco ya es un poquito más invasivo, pero bueno, personalmente les comento así breve. Yo tomé un curso de inglés que me gané gracias a Beca Santander, y pues estábamos hablando de bancos, de organismos privados, sí, de organismos privados. Para yo ganarme esa beca del inglés llevé varios cursos en los que vimos términos como ciberseguridad, ciberinmunidad, de lo que ya hablamos, de la Big Data, de... temas polémicos del futuro, ¿no? Y en ese curso nos comentaban, pues realidad virtual es lo que ya hablamos, pero realidad aumentada es totalmente otra generación. Realidad aumentada es un parteaguas de dos cosas. O jalamos esa realidad que plasmábamos en un entorno virtual a nuestro entorno físico, vamos, estamos aquí ahorita en nuestra sala, y en vez de meter nuestra cabeza a un casco para proyectarnos en... un entorno virtual, no. Jalar ese entorno virtual hacia nosotros. Por medio de hologramas, por ejemplo.
Un pequeño punto que hay que ver sobre la realidad aumentada es, por ejemplo, lo que hizo hace unos años Pokémon Go. Pokémon Go nos puso a los Pokémones enfrente de nosotros virtualmente. También este proyecto fallido de Google, los Google Glasses, también es un punto de realidad aumentada. ¿El metaverso? Sí, antes del metaverso estaban los Google Glasses. Okay. Que te ponían una realidad aumentada en tus ojos con unos pequeños lentes. Por alguna razón no funcionó. Bueno, por la razón de que eran demasiado caros para el público en general. Sí, yo quería unos Google Glasses, pero eran relativamente caros. Pero la realidad aumentada ya es un hecho. La realidad virtual o la inmersión total en la realidad, pues la misma tecnología o las mismas películas, las mismas series, también ya nos han dicho que es una mala idea. ¿Alguien ha visto SAO de casualidad?
¿Cuál?
¿SAO? ¿Es Sword Art Online?
Sí, Sword Art Online está muy chido esa serie.
Sword Art Online trata de...
A ver, ponme contexto porque no...
Bueno, el contexto de World Online es que se crea un videojuego de realidad inmersiva, por decirlo así, en el cual en el día de lanzamiento la persona esta tiene millones de ventas porque es el juego más esperado del año. Las personas se meten dentro de este casco, se ponen el casco, se lo colocan. Como estar en un sueño. Sí, es como estar en un sueño. Pero al momento de que entran, no hay un botón de salida. Sí, no hay un botón de salida. Tienen que terminar el juego y la persona que muere en el juego muere en la vida real. ¿Por qué? Porque el casco les manda un electrochoque directo al cerebro que los mata. O sea, no es una buena idea.
Ahora, aunado a eso, yo les quiero platicar también de una serie que me gustó mucho. Esta es la serie, la pueden buscar todos en la plataforma de Netflix. Netflix, por favor, patrocínanos también. Esta serie se llama Black Mirror. Esta serie es una serie tecnológica de también todos los hechos que hemos estado viviendo de la tecnología, ¿verdad?
Paréntesis. Black Mirror es la ley de Murphy de Netflix.
Bueno, sí. La ley de ese cabrón. Pero bueno, vamos a decir que para la gente que no la ha visto, por favor, véanla. Está muy buena. Cada episodio es una historia completamente diferente. El episodio que más me gustó es el episodio, si no recuerdo, el 4 o el 5.
¿Black Mirror se llama?
Se llama Black Mirror, sí.
Yo no la he visto.
Mira, ese episodio trata de una persona que es un espíritu viajero, por así decirlo, una persona común y corriente que viaja desde Estados Unidos a una ciudad de Australia, vamos a decirlo, y esa persona quiere recorrer el mundo, ¿verdad? París, Japón, distintas ciudades, ¿verdad? Pero llega en un punto de su recorrido que se le acaba el dinero. Se le acaba el dinero a la persona y sí quiere seguir viviendo todavía la experiencia, todavía quiere seguir recorriendo lugares, pero en una ciudad se empieza a relacionar con una persona, con una muchacha, y esa persona le dice que pues tiene que trabajar, ¿verdad?, para conseguir ingreso para poder subsistir en esa ciudad y también pues para regresarse, ¿no? Entonces esa persona le dice que puede conseguir trabajo en una compañía de videojuegos. ¿Por qué? Porque le comentó que en lo que él era bueno, porque no era una persona físicamente capaz para un trabajo pesado, por así decirlo, que había una vacante para un tipo de, vamos a decir, prototipo para probar un juego, ¿verdad? Un juego virtual. Entonces, el protagonista va y aplica para la vacante y sí, obviamente sí queda, ¿verdad? Entonces, esa experiencia en la cual el chavo está viviendo en el juego es similar a la que comentó Tony, ¿verdad? En un casco de realidad virtual, pero esa persona se le incrusta un se puede decir una conexión a su cerebro y en el cual lo transporta a una realidad alterna en el juego. Entonces no les quiero platicar un poquito más, no les quiero spoilear más. Esperamos que la busquen, ¿verdad? Que la vean y que nos cuenten qué les pareció.
Interesante, muy interesante. No lo he visto, ojalá, pues me voy a poner a tarea. Fíjate que hablando en contextos de series, vamos a hablar de series. Cada vez que vamos a hablar de serie o película que la ha marcado, ¿no? Ya para terminar estos 20 minutos, porque ya vamos a terminar el podcast. Este podcast, ¿verdad? Porque vamos a seguir grabando. ¿Cuál ha sido la serie o película que les ha grabado? Yo voy a elegir una, nada más. Ya sea serie o película. Para mí, la película, porque es película, que a mí me quedó grabado y creo que me alimentó, me dio un ejemplo, ¿no? Algo como que, ¿cómo se le puede decir? Una enseñanza. Es la de las listas de Schindler. No sé si la han visto. Schindler. La lista de Schindler es un hombre que salvó, es sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler. Este hombre, Schindler, se llama, a comparación de Hitler, salva a muchos judíos. No. ¿Sí? Es de Steven Spielberg, la película. La película realmente está bien, bien buena. Si no la han visto ustedes que están ahí viéndonos y escuchándonos, dense la tarea de un domingo, un sábado, de verla, descárguenla. Es muy buena la película, la verdad. Es una película que de culto para mi punto de vista. Y tiene un... No lo voy a hablar mucho, ¿verdad? Pero tiene una enseñanza que realmente te marca. A mí me marcó la vida.
¿Película o serie? Ay, güey, no, es que sí la veo un poquito difícil. Sí, sí, lo sé tantito porque en lo que pienso, digo, estaba pensando.
Ok, es difícil decidir una película o serie favorita, pero... Pero bueno, para mí una de mis series favoritas...
No tengo sentido.
No. Ya sé. Masha y el oso. No.
A mí Nene Consentido me marcó la vida, ¿eh? Oye, es el final de Nene Consentido. Es. De los dinosaurios. Pero, sí. Tony.
Y con ustedes. Tony, en la pista. Sonido. Master.
Ah, no. Y Tony baila así.
Sí. Papure. No, güey. Nos van a funar, güey. Bueno. Para mí, una de las series que más me ha gustado. Y creo que la. ¿Y por qué? Ha sido Evangelion. Si alguna vez la han visto ustedes.
Es anime, ¿no?
Es anime. Bueno. No ha salido.
Es un cómic.
Bueno, sí. Es un manga que se hizo un anime y después se hicieron unos reboots que son unas nuevas adaptaciones. Hay videojuegos, hay todo. No, de hecho, no. Bueno, en el caso de Evangelion trata respecto a robots que no son robots, por decirlo así. Pero es una serie muy psicológica.
¿Robots que no son robots? O sea, ¿son humanoides?
Son robots. Es que tendría que explicar el lore de Evangelion, pero te estaría spoileando toda la historia. Así que lo dejamos en robots que no son robots. ¿Por qué? Porque es una serie tan psicológica que habla de la depresión y de un niño en soledad. El cual su único... Ahora sí que su único escudo son sus amigos, pero aún así recibe el rechazo. O él siente que recibe el rechazo de sus propios amigos. Pero, spoileando un poquito, al final, él se tiene que reconocer a sí mismo para lograr lo que se planeaba.
O sea, obtuvo conciencia
de sí mismo para poder salir de una mente colectiva. O sea, ¿por qué me gusta tanto esta serie? Pues en cierto aspecto me identifico con la soledad como tal. Pero hasta que obtienes conciencia de ti mismo, puedes saber si eres feliz o no lo eres. Siguiente.
Bueno, yo quiero hablar también de una película.
De la crema.
Películas y series, ¿verdad? Creo que las... Tengo... películas y series favoritas, ¿verdad? Pero las tres películas creo que van dentro de un mismo género.
El podcast, güey.
Ah, ok.
Spotify se reproduce automáticamente en mi teléfono y empieza a hablar, de hecho.
Ah, ok. Bueno, sí, mi top de series y películas, ¿verdad? Son tres, vamos a decirlo. Mi top uno
es la de Efecto Mariposa, si ya la conocen, no, espero no spoilear la película, ¿verdad? Pero es una película, ¿verdad? De tráiler psicológico. La otra también que va de la mano se llama The Jacket, la chaqueta. En español.
Era nomás una, compadre, te
espérame, las tres son del va de lo mismo. Y la tercer película que también va de lo mismo.
Era nomás una.
Espérame, déjame hablar, compadre, déjame hablar. La tercer película se llama Mr. Nobody. Mr. Nobody. Y esas tres películas que acabo de mencionarles tratan sobre los hechos que uno va tomando en la vida y las decisiones que uno está tomando que pueden influir en el futuro, ¿verdad? Entonces, véanlas, están muy interesantes, espero y no les duela la cabeza, ¿verdad? Porque a veces en este tipo de películas van a tener que regresarles, ¿verdad? Para poder entenderles, pero no les quito un poquito más su tiempo y vamos a pasar el micrófono a Francisco.
Bueno, ¿quién anda menos pedo por ir por cigarros? Pero voy a hablar. Bueno, tomar el tema de frases y películas, pues sí tengo varias, pero yo creo que la más acorde al podcast del día de hoy, y van a decir es una mamada, pero es cierto, Rick y Morty. ¿Por qué? Porque no es una animación para niños. No es una caricatura para niños, es para adultos. Sí. Exactamente, es un canal para adultos. Y vemos en Rick y Morty realidades alternas, vemos muchísimos temas de polémica, Illuminati, de conspiraciones, de reformación de la historia, por así decir, porque nosotros vemos que George Washington fue una cosa y ahí te lo ponen como otra. Y ahí es donde nos decían también el hecho de que si nosotros podemos crear una realidad virtual o una realidad alterna o una realidad aumentada, si nosotros somos capaces de crear eso, hay un ente que fue capaz de crearnos. Entonces, por eso elegí esa serie, porque ahora sí que explota todas las variables de todas las posibilidades que hubo de hacer algo. Siempre que nos comentan que cada cierta generaciones o cada cierto número de hijos, nietos, etcétera, por familia, tiene éxito, no es en realidad un orden aleatorio. Cada vez que nuestros docentes, psicólogos, familiares, amistades nos dicen que nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de tomar una decisión, de ponernos en acción, de dedicarnos, que con esfuerzo y disciplina y cosas por el estilo, es cierto y no. Porque lo que nosotros soñamos, alguna realidad en la que estamos mejor, es en realidad varias realidades que varios de nosotros soñamos. Esa es la realidad idónea. Y no es sino que cuando todos tomamos acción, o alguno de esos todos toma acción, destacas entre el resto. Por eso es que algunos no sueñan, y es que otros sí sueñan. Y pues yo pienso que es eso. Cada que nos proponemos, nos disciplinamos, es para salir de la Matrix. Bueno, eso es todo por mi parte, ¿verdad?
Pues bueno, esto fue el podcast número 5 de Yo Solo Sé Que No Sé. Muchas gracias por su participación a todos los...
Espero que les haya gustado, ¿verdad? Este fue un podcast un poquito más largo, ¿verdad? Espero que lo disfruten y nos hayan aguantado a todos hasta este punto.
Nos despedimos. ¿Alguien que quiere decir algo más? ¿Sus redes sociales? ¿Algo?
Pues redes sociales no es momento, pero pues los que nos están escuchando, los que nos vayan a escuchar, pues muchas gracias por escucharnos y pues muchas gracias principalmente por no funarnos, porque realmente siento que decimos cosas muy funables, tenemos opiniones muy diversas, cada uno piensa muy diferente que el otro, y pues en cierto aspecto para eso estamos, para compartir nuestras inquietudes o nuestras opiniones, independientemente y debatiendo cada uno los diferentes modos de pensar del otro, ¿verdad? Somos un grupo de amigos solamente que estamos pues aquí pasándola y pues como muchos quisiéramos hacer, y realmente esto es muy bueno lo que estamos haciendo, es platicar lo que realmente platicaríamos como amigos.
¿Desestresarnos
también? Desestresarnos, de hecho, es terapéutico esto también. Bueno, claro, no es, claro que sí. Es terapéutico porque realmente nos ayuda mucho a escucharnos. Nosotros a veces queremos hablar, queremos tener un amigo con quien hablar y no lo tenemos. Y pues muchos de ellos buscamos el apoyo y realmente esto es apoyarnos entre nosotros y hablar como amigos que somos. Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Y Palo, patrocínanos, porfa.